Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial desde nuestro programa de radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto sede principal, transmitiendo por el 1430 AM, por www.uniminutoradio.com.co y por nuestras redes sociales. Siempre acompañándolos en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, estamos muy cerca de comenzar un nuevo semestre, unos nuevos retos académicos para los estudiantes y para los profesores. Y nada, muy contentos de estar acá. Nos están escuchando en el 1430 AM siempre los martes y los lunes y los viernes, perdón, a las 3 de la tarde se está transmitiendo el programa y obviamente en nuestras redes sociales y demás. Hoy tenemos una invitada muy especial de una sede diferente a sede principal, una profesora amiga, compañera de maestría y demás, ya la vamos a presentar, pero primero quiero saludar a Luisa María, nuestra integrante permanente de nuestra mesa de trabajo. Hola, mi Luisa, ¿cómo vas?
Hola, mi profe, un saludo muy especial para ti y para nuestra invitada que también es de nuestra casa. Un saludo para todos nuestros oyentes que siempre permanecen ahí pegaditos a los 1430.
Qué chévere, mi Luisa. Qué chévere, hoy tener la oportunidad de invitar a Adriana Marcela Palacios. Ella pertenece a la vicerrectoría que hoy en día se llama Tolima Magdalena Medio. Es integrante de Uniminuto desde el año 2014, tiene una formación en administración financiera, especialista en alta gerencia, es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía y es docente en Uniminuto de varias materias como costos, presupuestos, gerencia del talento humano. Qué chévere tener la oportunidad hoy de compartir mesa de trabajo con una persona que trabaja también en nuestra organización, que trabaja en nuestra universidad, pero que tiene la oportunidad de compartir el servicio desde la ciudad de Ibagué. Hola, Adriana, Marcela, bienvenida.
Hola, César, ¿cómo estás? Hola, Luisa, gracias por abrir este espacio, por permitir que compañeritos de ustedes de otras regionales puedan hacer parte de este proceso tan bonito que hacen ustedes de divulgación.
Qué chévere, gracias a ti por aceptar la invitación y esa es la idea, esa es la propuesta que tenemos ahora en este programa también. Vamos a tratar de visibilizar y de invitar a personas de diferentes partes de las regiones para que nos acompañen y tengan la oportunidad de estar en nuestra mesa de trabajo. Adriana Marcela, tiempos de pandemia, tú manejas finanzas. La gente está preocupada, esto sigue siendo incierto, un tema largo, un tema que ha generado desempleo, quiebra de empresas, una gran preocupación de mucha gente, angustia, temas psicológicos fuertes, decisiones fuertes que han tomado muchas personas. ¿Cómo ayudarlas? ¿Qué consejos? Hoy queremos hacer un programa un poquito financiero, pero también muy humano, en el sentido de darles tips y algunas cosas, algunos consejos prácticos a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a todos los que te van a ver en Ibagué y en todo el país. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué quieres dar?
Bueno, no, César, tú acabas de decir algo muy importante. Estamos en una época, o de por sí, somos seres emocionales, ¿no? Los seres humanos nos dejamos llevar por la rabia, por el miedo, por diferentes emociones, por pasiones. Y en estos momentos más porque tenemos a flor de piel todo este tema de la incertidumbre por la pandemia, por la situación económica, por la situación laboral de muchas personas, entonces debemos apoyarnos muchísimo en la psicología positiva, en tomar decisiones responsables, en tomar decisiones no basadas en los extremos de las emociones, sino basada en las realidades y en pensar en que pueda que conseguí para hoy, pero y para mañana qué. Entonces tomar unas decisiones muy basadas en la racionalidad y no en el apasionamiento del momento, porque podemos llegar a tomar decisiones drásticas que pueden costarnos más. En este momento la idea es lo que menos nos cueste y lo que más rentabilidad nos genere. Entonces, pues, la invitación en esta época es como aprovechar algunos tips que traemos el día de hoy para comentarles al respecto y que podamos llevar a cabo pues digamos todo este proceso en calma y pues como decía alguien en algún momento, a veces solo nos queda respirar, ¿cierto? Respirar, calmarnos y esperar a que nuestras emociones se nivelen un poquito, se equilibren para ser lo más objetivos posibles.
En este momento respirar se ha vuelto literalmente fundamental. O sea, de alguna manera, como que no éramos conscientes de la importancia de respirar, y siempre cuando se habla de respirar profundo, es como darnos ese tiempo para tomar decisiones, ¿no? Para tomar la vida con calma, para dentro de la angustia y preocupaciones tratar de entender que esto va a pasar y que vendrán tiempos mejores. Como lo hablamos siempre con Luisa, Luisa siempre en este programa nos manda unos tips y unas frases muy motivadoras a nuestros muchachos. Creo que la idea de verdad es pasar esto, o sea, con la bendición de Dios, y que logremos salir con salud y bien librados de eso, ya después se reconstruirá todo, se reconstruirán los proyectos, volveremos a cierta normalidad seguramente, pero por ahora lo importante es tomar decisiones, y eso también implica lo financiero, Adriana, es decir, tomar decisiones inteligentes, ¿cierto? Probablemente este no sea un buen momento, por ejemplo, para endeudarnos, para adquirir deudas de las que llaman deudas malas. Probablemente ahorrar no sea tan fácil, pero es importante, sin embargo, hacer el esfuerzo. ¿Qué opinas tú?
Bueno, es totalmente cierto. Cuando hablamos de respirar, hablamos de que por lo menos estamos garantizando la supervivencia, ¿cierto? El respirar implica vida, implica mantenernos todavía en el ambiente. Por ende, pues la idea es que cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la calma, en la tranquilidad, podemos garantizar que tengamos un riesgo menor a que cuando las tomamos de manera acelerada. Entonces, pensar en estos momentos en tomar decisiones de voy a dejar de ahorrar, no. Yo creería que lo que hay que hacer es redireccionar los recursos. Te lo cuento en mi caso personal y me imagino que a Luisa y a ti les ha pasado. Teníamos la costumbre que recibíamos nuestro salario y parte de ese salario se destinaba a transporte, ¿cierto? A parqueadero, a Transmilenio, a buseta, taxi, lo que la persona tuviera ahí. Entonces ese recurso ya no se va a gastar en ese transporte porque ya no estamos saliendo, ¿cierto? Al yo ya no estar saliendo, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Entonces creería yo que si tenemos la posibilidad aún de conservar el ingreso, pues podemos garantizar que ese recurso va a servir para, bueno, no he empezado a ahorrar para mi vivienda, voy a ahorrar para mi vivienda, voy a empezar a generar ese ingreso para una actividad que de pronto tenía pendiente por realizar. Entonces lo podemos enfocar por ese lado. Igual, por ejemplo, ahorita no estamos haciendo reuniones sociales, entonces nos estamos ahorrando la fiesta de cumpleaños, el aniversario, las salidas especiales. ¿Qué estamos haciendo con esos dineros que antes destinábamos para ciertas actividades y que ahorita podríamos estarlos utilizando, como te digo, para poder aprovechar al máximo la época de pandemia que tenemos ahorita?
Qué interesante esa observación. Probablemente no la hemos analizado tanto. Es decir, evidentemente, de alguna manera, los comentarios que uno escucha y que de pronto nosotros mismos hemos pronunciado es que tenemos más gastos porque estamos todos en casa, porque están los hijos en casa, porque está la esposa en casa, porque está la familia en casa, estamos haciendo home office o teletrabajo, como sea la modalidad. Pero sí es cierto que se han reducido gastos, como tú lo afirmas, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que se gasta tantísimo en transporte, en desplazamiento, en el almuerzo fuera y demás, hay ciertos dineros que de alguna manera podrían llegar a ser parte de un ahorro que desafortunadamente no es cultura del colombiano. Yo siempre digo que aquí el colombiano desafortunadamente no tiene cultura de ahorro, porque no hay una formación financiera desde muy chicos, y el otro tema que es fuerte y que hace falta acá es un tema de seguros de vida, es decir, de aprender a como dejar protegido a los nuestros en caso de que faltemos, porque después de que nos muramos y nos entierren, pues le llega la realidad a nuestras familias si las culebras siguen por ahí andando y son felices. Mi Luisa María.
Sí, profe, analizando lo que están diciendo, se me viene a la cabeza el ejemplo del día sin IVA. Por ejemplo, ¿cómo uno puede concientizar a las personas, Adriana, de que realmente no aprovechen, digamos, esta época de consumismo, sino que apoyen un poquito más a la economía, que seamos más conscientes de no gastar tanto, sino lo que tú dices, ahorrar? Porque también lo que dice el profesor César, una cultura colombiana es de gaste, gaste, y seamos más compulsivos. cómo poder mejorar un poquito este aspecto.
Bueno, primero quiero que me excusen porque justo está pasando lo que les decía al inicio. Estoy cerca de una avenida, entonces se escucha mucho ruido en ocasiones. Bueno, la idea tampoco no es dejar de comprar, ¿sí? Lo que queremos es, no sé si les pasó a muchos de los que recibieron la prima, que recibieron la prima y no vienen los días sin IVA, entonces puedo comprar esto, esto y esto y esto. Cuando trabajamos el tema de la emocionalidad, entendemos que culturalmente también nos han enseñado a que toda la plata que llega, casi que toda la plata se tiene que gastar, ¿cierto? Y entonces, ¿o quién está necesitando? No, es que mi hermano no trabaja, es que mi tío no trabaja, entonces venga, le doy. Y la emoción que yo siento al tener dinero en los bolsillos hace que la quiera sacar de una vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Entonces, primero es aprender a controlar esos niveles como de emocionalidad, porque claro, venimos, trabaje, y llega el día en que nos llega la prima o nos llegó la plata, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese recurso? Pues tampoco es, Adriana está diciendo no vamos a comprar. Incluso quienes tuvieron la posibilidad de comprar en los días sin IVA, si ven que, bueno, fue más rentable aprovechar el día sin IVA, comprar. Ahora el tema es, no voy a mandar las cuotas a 12 meses, a 36 meses, no, pues si tengo la disponibilidad del efectivo, puedo pagar por un medio virtual, pues más bien utilizo eso y reduzco las cuotas y no elevo los pagos a tanto tiempo, que es lo que me va a generar a mí, digamos que, una carga económica elevada. Entonces la idea es, yo pude haber comprado mi nevera, mi televisor, mi equipo de sonido, si ya lo tenía programado para este año, porque tampoco quiere decir que vamos a desdibujar el comercio o que es malo, no lo voy a satanizar en ese sentido, sino que sí tratar de identificar qué es lo prioritario en estos momentos y qué puedo dejar para después. Ahora, cuando yo estoy haciendo estos gastos o estas compras, primero, si estaban programadas o no, y aquí es la importancia de establecer un presupuesto. Al principio de año nosotros nos hacemos unos propósitos, ¿verdad? ¿Qué propósitos nos hicimos al inicio de año? Adriana quería tener su equipo de sonido, quería un viaje, listo, ya no va a tener el viaje, le reembolsaron el dinero o los tiquetes de avión, lo que sea. ¿Qué voy a hacer con ese recurso ahorita? Y la idea es no hacer nada sin haberlo planeado y sin haber verificado pues cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, más allá de eso es identificar qué tan rentable es esa decisión que tomé, qué tan objetiva es y qué beneficio me trae más adelante, ¿cierto? Porque básicamente de eso habla la rentabilidad, de ese beneficio que yo pueda tener de esa inversión. Por ejemplo, si ya no estoy trabajando en este momento no estoy saliendo a la universidad, no estoy saliendo a temas sociales, no estoy saliendo a temas culturales, ¿cómo puedo yo seguir fortaleciendo esas áreas dentro de mi casa? Entonces voy a tomar clases de guitarra, voy a tomar clases de inglés, ¿cómo hago? Porque, por ejemplo, antes no tenía plata para el curso de inglés, ahora puedo tener plata para el curso de inglés porque lo redirecciono y a futuro me va a generar una rentabilidad porque me va a ampliar mi perfil profesional, o voy a poder desarrollar otras actividades más adelante. Entonces, pues la idea no es satanizar las compras en estas épocas, pero tampoco es parar el comercio, ¿cierto? Porque pues la idea es de todas maneras dinamizar y optimizar todo el tema de la virtualidad y tener mucho en cuenta en este momento la seguridad virtual, ¿cierto? Que cuando hagamos esas compras tengamos claro que lo estamos haciendo bajo nuestras claves, bajo nuestros perfiles. Entonces tener mucho cuidado con qué plataformas estamos utilizando para hacer esas transacciones.
Es sí, muy importante. Hay varias cosas. Como bien lo dices, Adriana, no hay que satanizar las compras, el comercio, el sector financiero. Lo que hay es que aprender a entenderlo y también a utilizarlo bien. Por ejemplo, en el día sin IVA habían bancos, habían franquicias de tarjetas de crédito que ofrecían diferir a 12 meses sin interés. Eso era una muy buena oportunidad, por ejemplo, si se maneja con inteligencia. Pero si yo lo difiero a módicos 36 meses porque pienso que la cuota me queda más manejable, pues ahí no solamente estoy perdiendo el beneficio del día sin IVA, sino que estoy perdiendo una oportunidad que el sector financiero me hace. Sabes que soy abogado, entonces me gusta ser abogado del diablo. Miremos otro escenario, porque ese escenario que tú estás pintando suena bien, pero en la realidad de la pandemia, por ejemplo, muchas personas, la mayoría, están viviendo reducción de salarios, están viviendo quiebras de sus empresas, están teniendo reducción de ingresos porque pues les han obligado a reducir los contratos o a salir a vacaciones anticipadas o situaciones que han sido complejas para tratar de las empresas sobrevivir. ¿Qué consejo darle a esas personas que en este momento, por ejemplo, están teniendo una reducción salarial? Es decir, es un tema fuerte, es un tema que los golpea en su realidad, porque uno está acostumbrado, desafortunadamente, aquí en Locombia, a gastar más de lo que gano. Es decir, si yo me gano 1,000,000 de pesos, tengo comprometidos 1,200,000 mensuales. ¿Qué tips se le pueden dar a esas personas para que puedan manejar un poquito de este tiempo mientras que tienen unos ingresos más reducidos y después cuando vuelvan a la normalidad, pues que no se encuentren en una situación de demasiada angustia financiera, llamémoslo así?
Bueno, digamos que es una situación que nadie estaba preparado para asumirla, digámoslo así, nos tocó a todos. Y como tú dices, tenemos estudiantes, tenemos compañeros, tenemos familiares que en este momento pues no cuentan con un ingreso económico. Yo siempre he relacionado las finanzas, valga la redundancia, con las relaciones. ¿Qué tan poderosas son las relaciones que nosotros manejamos con familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo? Y me refiero a relaciones de poder o a relaciones que generen un gana-gana. Es decir, si yo no tengo, me puedo apoyar en mi papá, me puedo ayudar en mi hermana, me puedo apoyar en el negocio de mi primo o en el negocio de mi cuñado. ¿De qué forma nosotros podemos fortalecer esas relaciones en estos momentos? Incluso te podría decir, hay casos en los que además de que sucedió la pandemia, tienen desempleo, se enteraron que algún familiar tiene una enfermedad terminal, y pues esto vuelve compleja la situación. ¿Qué ocurre? Que entonces aprendemos a fortalecer esas relaciones que de pronto tal vez teníamos olvidadas. Se nos olvidó que la abuela existe, se nos olvidó que el tío existe, que el cuñado existe, que hay personas a nuestro alrededor y que por naturaleza el ser humano es un ser social, ¿cierto? Entonces, de pronto en la cotidianidad y en el trabajo, pues cada uno se ensimismó y construyó su mundo y empezamos a trabajar para sí mismos y desdibujamos nuestro alrededor. En esta época de pandemia, creo que nos ha invitado muchísimo a unirnos, a integrarnos, a acompañarnos, a fortalecernos. Pueda que no hayan las reuniones sociales, pero sí la llamada de cómo estás, tienes comida, tienes... O sea, la idea, y por ejemplo en el tema de la familia, es quiénes podemos apoyar, de qué manera, a qué persona. Y así la idea es poder integrar entre todos como una orquestación de redes que permita quién puede hacer qué y podernos apoyar entre todos. Listo, no tienes trabajo, mira, yo tengo mi negocio o estoy haciendo tal trabajo, colabórame con esto. Entendemos que no es una situación fácil y se nos ha dado que listo, yo ayudo el primer mes, pero ya el segundo mes no le pude ayudar. Entonces, ¿de qué otra forma podemos optimizar? Estamos acostumbrados, por ejemplo, al tema de la individualidad, ¿cierto? Entonces yo tengo solo mi espacio, pero si mi hermana se quedó sin trabajo, pues mi hermana puede estar viviendo conmigo y podemos estar, en vez de que yo tenga mi apartamento desocupado, poder compartir con ella. A veces, por temas también, cada uno tiene su Netflix, cada uno tiene su TV cable, cada uno tiene... Entonces, empezar a compartir. Esto hace parte de la economía solidaria y pues tiene mucho que ver con el compartir, con el crecer, con el apoyo, con la integración que se pueda realizar con las personas que están a nuestro alrededor e incluso así no estén a nuestro alrededor. Por ejemplo, las redes sociales también se han movido muchísimo en estos temas comerciales. Las ventas por catálogo se han manejado muchísimo. Hay personas que, por ejemplo, tenían sus salones de belleza y les tocó cerrar. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? No, pues domicilios, pero cumplo con los protocolos de seguridad. Hago asesorías o doy clases de guitarra vía internet. O sea, es empezar a identificar qué hay, más que sentarnos a llorar en lo que o nos ocurrió o en el dolor. Es listo, ya nos ocurrió esto, ¿qué hay? Hay redes sociales, hay familia, hay amigos, hay compañeros de trabajo, hay conocidos, de todas maneras se necesita comer, de todas maneras se necesita, por ejemplo, ahorita todo el tema de bioseguridad está de moda y se está moviendo, los temas tecnológicos. Entonces, ¿qué de lo que hay en el medio yo puedo echarle mano para seguir generando ingresos dentro de mi hogar? Por ejemplo, a título personal, no me está quedando tiempo para hacer de comer. Entonces, antes yo tenía la disponibilidad de poder hacer de comer. Ahora me toca contratar a alguien para que, por favor, me ayude o me traiga al domicilio, ¿cierto? Entonces, es mirar de qué forma yo puedo, con los recursos que tengo disponibles, y tengan la plena seguridad que todos tenemos a la mano recursos o personas, pero de pronto no las percibimos. Y a veces las crisis nos ayuda a detectarlas. Oiga, venga, yo hace rato no hablaba con tal persona y sé que tiene esto, o trabaja en esto, o me puede colaborar con esto. Entonces, es tiempo de ponernos el semáforo, sentar y como hacer ese mapeo en diferentes áreas de la vida, quiénes nos pueden apoyar, cómo nos pueden apoyar y también qué quiero hacer yo, ¿sí? Porque a veces pasa como con la etapa del duelo, ¿no? Cuando uno se queda sin trabajo, sin ingresos, pues empieza como la negación y después, primero ni siquiera es la negación, o si es la negación, no queremos aceptar la situación, posiblemente de pronto me vuelvan a llamar, nos quedamos quietos hace un tiempo, luego nos da mal genio, luego chocamos contra el mundo, pero ya hay que mirar qué vamos a hacer, y ese qué vamos a hacer empieza por levantar ese diagnóstico, qué tengo y qué personas hay a mi alrededor y qué puedo hacer con las condiciones que tengo. Sí, hace parte digamos, de esa planeación o de ese renacer que en este momento esperamos que muchas personas realicen. ¿En qué nos podemos ayudar? Mirar qué beneficios económicos hay. Por ejemplo, algunas universidades tienen descuentos especiales. Para el caso puntual de Uniminuto, nosotros le decimos al estudiante, bueno, si no pudo matricular medio semestre, listo, está bien que no cuente con el dinero para medio semestre, pero mire de qué forma se puede financiar y por lo menos no se quede quieto y matricule medio semestre o financie medio semestre, que no es lo mismo pagar la totalidad del semestre a pagar medio semestre. O miremos qué otra opción hay o qué beneficios económicos hay que nos puedan apoyar para poder, digamos, por lo menos mantenernos, como les digo, por lo menos respirar en los ámbitos en los que nos encontremos. Y de esta forma te garantizo que salen muchísimas, muchísimas estrategias. Hay personas que no sabían que eran muy buenas para las ventas por catálogo, hay personas que no sabían que eran buenas para el tema de redes sociales, hay personas que no sabían que eran buenas para asesorar, ¿cierto? Para hacer asesorías virtuales o acompañamientos individualizados. Y entonces pienso que la idea es primero que nosotros queramos hacer las cosas y por eso se habla de la psicología positiva. Cuando yo me paro en qué es lo que tengo y listo, esta es mi realidad, entonces ahí sí no quedarme como en el autoflagelarme, sino qué voy a hacer y en tomar acción para cambiar y para empezar a moverme. Si yo me muevo, si yo me empiezo a dar a conocer, si yo logro generar estrategias comerciales, si yo logro fortalecer mis relaciones personales, familiares y con mis excompañeros, pues tengan la plena seguridad que puedo generar un núcleo de personas que me pueden estar apoyando.
Qué importante todo eso. Antes de darle la palabra a mi Luisa, varias cositas que quiero también puntualizar de todo lo que nos has dicho. El tema, la vida de relaciones, eso se lo insisto yo mucho a los muchachos y siempre les digo, tomándoles del pelo, y las relaciones suyas no van a ser con quien usted va a tomar cerveza en la esquina los viernes y sábados. En general, esas no van a ser las relaciones más importantes de su vida. Las relaciones más importantes de su vida son las que construyan sobre una amistad, sobre un profesionalismo, sobre las personas que creen en usted y lo conocen a usted. Entonces, que el día que necesita un abogado, dicen, oiga, yo le tengo el abogado, César Ortiz es buenísimo. El día que un profe, que en una parte, en un minuto, necesita dictar un módulo, dicen, bueno, yo conozco a la profesora Adriana, es buenísima, gestión humana, se la recomiendo a ojo cerrado. O conozco a la profesora Luisa, que es excelente en su área de comunicaciones, en todo lo que maneja. Y la referencia, la vida definitivamente es de relaciones. Pero para esas relaciones tú dices algo que me parece fundamental, y es hacerlos visibles. Cada uno de nosotros tenemos una cosa en la que somos francamente buenos. Yo diría que cada uno de nosotros tenemos algo en lo que somos mejor que el resto, solo que nosotros mismos no lo creemos y los demás no lo saben. Entonces hay que hacernos visibles, hay que cansar las redes de ofertar lo que somos, lo que tenemos, nuestra oficina, nuestros productos, lo que nos hemos reinventado, lo que estamos haciendo, si estamos vendiendo algo, si estamos ofreciendo domicilio, lo que sea, que la gente sepa qué estamos haciendo, me parece que es muy importante. Y ese otro también, esa parte humana, yo creo que todo lo hemos vivido. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes dos, seguramente me podrían comentar anécdotas muy fuertes de personas que nos han pedido ayuda en este tiempo y no solamente personas, uno piensa, por ejemplo, estrato 1 o 2, que obviamente tiene una situación muy de vulnerabilidad muy altas, sino personas que han tenido muchas posibilidades, pero que en este momento esta realidad les ha tocado fuertemente. Les comparto una de las muchas anécdotas, una mamá del colegio de mi hija, muy bien, ella antes, en este semestre falleció una mamita, uno de los compañeritos, y ella fue la que estuvo pendiente de ayudar, para ayudarles en la parte económica, para que los chicos fueran estudiando y eso, y después la realidad ya le cambió, pues el esposo se enfermó de cáncer, un cáncer muy agresivo, dio la lucha, muy valiente, el señor extranjero, con mucho dinero realmente, pero creo que el dueño del negocio era él, y el que sabía hacer dinero en la casa era él y demás, y el señor fallece. Ahora ella está en una situación de vulnerabilidad muy fuerte, y esta mañana ella me escribió ayer para unos libros de los hijos, y yo le mandé una razón diciéndole, tranquila, no se preocupe, si no los conseguimos de segunda, yo se los regalo, y se puso a llorar atacada, y uno dice, ese ejemplo que le estoy dando nos puede tocar a cualquiera de nosotros, nos puede cambiar la realidad de un segundo para otro, y también es la invitación a que dentro de nuestras posibilidades siempre estemos dispuestos a ayudar a otros, siempre podremos.
Bueno, ahí te quiero como aportar con algo. Resulta que estos tiempos, César nos y Luisa, nos han enseñado a conocer lo que hemos sembrado, ¿sí? Muchas veces nosotras las mujeres, y lo digo porque se ve más en la mujer que en el hombre, nos desdibujamos en la parte profesional por entregarnos a la parte familiar, a los hijos, ¿cierto? Y eso que tú acabas de decir se ha visto muchísimo en esta época. El hombre dejó de generar ingreso y entonces ahora yo qué, ¿cierto? Mi esposo era el que conducía el carro y él falleció y entonces ahora ¿quién más va a conducir el carro? Entonces, ¿por qué esperar a que pasen este tipo de situaciones para tomar acción? Y por eso les decía el semáforo y el pare, porque es hora de que nosotros revaluemos qué estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer, porque realmente es una época, esta es una época en la que estamos recogiendo los frutos de qué sector económico estamos trabajando, de cuáles fueron nuestras semillas que en un pasado sembramos y que ahorita estamos recogiendo. Entonces, la invitación es, pues nunca es tarde, ¿no? No somos un producto terminado, aquí nadie, hasta la piedra se talla, siempre lo he dicho, hasta la piedra puede formarse. Entonces, pues la invitación es, si ya identificamos qué es lo que hemos dejado de hacer, tomemos acción y pensemos que nadie va a vivir la vida por nosotros. Adriana vive su vida, César vive su vida, Luisa vive su vida, y por ende, Luisa, ¿cómo quieres vivir tu vida y qué te hace falta? Y empieza a proyectarte y empieza a mirar las redes y empieza a expandirte, porque esa es tu vida y permítetela vivir así. Esa es la rentabilidad, o sea, hay unos costos que tú dirías, bueno, podemos trabajarlos en temas financieros, pero hay unos costos que son ocultos. ¿Cuánto te ha costado dejar de hacer lo que te gusta? ¿Cuánto te ha costado dejar de hacer lo que te apasiona o lo que en realidad quieres hacer por vivir la vida de otros o para otros? Entonces, pienso que es muy valioso porque son costos ocultos o rentabilidades ocultas que solo cuando en momentos como este lo necesitas es que evidencias su verdadero valor.
Creo que sí. Y Luisa María.
Sí, Adriana, yo quería preguntarte, conozco varias personas que me han comentado que tienen la idea de montar un negocio, pero que les da mucho miedo, pues, irse a la quiebra. Claro, puede ser lo más normal de cualquier emprendedor. ¿Qué consejo le podría dar uno a una persona en plena pandemia, pero que tiene esta idea de reinventarse, que es la palabra de moda?
Bueno, yo creería que más que reinventarse es hacer reingeniería, ¿cierto? Entonces, reinventarse es como volver a inventarse, pero cuando yo hablo de voy a transformarme, ¿cierto? Sigo siendo yo porque ya estoy inventada, sí, ya fui creada. Ahora lo que voy a hacer es una transformación, así como tú cambias los muebles de la sala de pronto de lugar para sentir oxigenación, lo mismo sucede en la vida. Esa reingeniería permite que tú primero identifiques, y por eso es tan importante el diagnóstico. Hoy en día las universidades tienen servicios de asesoría en temas de emprendimiento. Lo primero que tengo que hacer yo es apoyarme. No se trata de que yo sea el papá UPA en un tema, ¿sí? Pueda que yo maneje el tema de las finanzas, pero en temas de derecho me siento corto, entonces me voy a apoyar en César, ¿cierto? En temas de comunicación me apoyo en Luisa. Entonces, la idea es buscar quién es bueno en lo que yo necesito, ¿cierto? Y apoyarme en esas empresas, en esas instituciones. Las cámaras de comercio están ofreciendo cursos, talleres, las universidades están con sus unidades de emprendimiento, los mismas, cuando ya de pronto hay una empresa constituida, las empresas pueden hacer uso de practicantes, ese practicante cuenta con un acompañamiento docente. Entonces, yo pienso que es momento en que la universidad, la empresa y el Estado identifiquen esa relación que de pronto solo se maneja en algunos temas protocolarios, pero que yo creo que es tiempo que visualicemos. La academia hace muchos procesos de investigación y muchas personas creen que solo se queda ahí en temas de investigación. No, si nos permiten entrar a las organizaciones, si nos permiten entrar a fortalecer las unidades productivas, pues ahí estamos. Entonces, ese diagnóstico permite identificar qué estamentos, perdón, o entidades o instituciones dentro de la región donde yo esté me pueden apoyar en mi proyecto. Yo creo que así como está Uniminuto a nivel país, el SENA está, las demás instituciones de educación superior, las cámaras de comercio, algunas asociaciones, algunas organizaciones, incluso en redes sociales, algunas mujeres, por ejemplo, acá en Ibagué ya se conformaron varios grupos, mujeres emprendedoras Ibagué en Facebook. Hay diferentes aliados estratégicos que apoyan y que se maneja ya mucho la interdisciplinariedad también. Entonces encuentras tú ahí diferentes profesiones que te aportan y que sencillamente tú dices, me duele, necesito a alguien que me colabore con tal cosa. Y como hay tantas personas que en este momento están manejando la asesoría personalizada, pues pueden apoyarse. Creo que la información está, creo que el apoyo está, lo que tenemos que tener es la iniciativa y las ganas de poder trabajar de manera colaborativa, de manera asociativa, y dejar de pensar en que si crezco solo yo, entonces voy a quedar mal. No, si crecemos todos, nos va bien a todos, y trabajar muchísimo también por fortalecer la economía regional, porque puede estar chévere lo de las compras digitales, pero bueno, estamos importando o estamos comprando productos regionales, o lo estamos comprando al vecino, al amigo, al que conocemos. Entonces hay que iniciar por eso.
En eso último que mencionas, Adriana, qué chévere fue el ejercicio que hicieron los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, de los mercados que organizaron para vender, pues, en Boyacá, en Cundinamarca, aquí en Bogotá, más o menos un promedio de 100,000 pesos. Pero, es decir, era reconocerle a los campesinos el verdadero valor de sus productos, quitarle los intermediarios y garantizarles, pues, que la producción que están generando en este momento, pues, sea comprada y consumida. Qué interesante ejercicio que fue ese, por ejemplo. Sabemos que Uniminuto acaba de firmar un convenio con la Vicepresidencia de la República a través del padre Camilo Bernal para apoyar todo el tema de microempresas en Colombia después de la pandemia. Claro, porque es un tema muy fuerte. Queremos que nuestras empresas no se quiebren, queremos que nuestras empresas que tuvieron que cerrar ojalá puedan volver a abrir. Qué importante que nosotros desde la academia podamos apoyar esos ejercicios, cada uno desde la experticia que tenemos, como tú lo dices, que no solamente tengamos la imagen del profesor brillante que investiga y escribe, sino que sea también el profesor que es consultor y en el cual las empresas pueden apoyarse y demás. Escuchándote hablar, creo que podemos hacer cosas interesantes, nos podemos inventar un ejercicio con Luisa y contigo y en Ibagué y eso, a ver qué hacemos para apoyar a la gente, a las empresas y demás mutuamente. Quiero aprovechar este momento en el que mencioné al padre Camilo para enviarle un saludo muy especial por la muerte de su hermano Juan Francisco, que era ingeniero, Juan Manuel, perdón, que era ingeniero de las obras de Uniminuto, que acompañó al proyecto Uniminuto muchos años. Un saludo muy especial para el padre Camilo Bernal. Su hermano partió, y también para los familiares del propio Juan Ignacio, que también nos dejó en estos días, y para todos esos familiares de esas personas que desde el anonimato están teniendo pérdidas, sea algunos estudiantes que fallecieron sus hermanos por COVID. Y nada, seguramente hay muchas historias que no conocemos. Quiero enviarles desde esta mesa de trabajo y quiero que Vitica, Luisa y Adriana se unan también a ese saludo para todas las personas que se nos han ido, que Dios les dé fortaleza a las familias, que les permita seguir adelante y que pues les dé mucha, mucho ánimo para pasar estas, estos momentos fuertes que están viviendo. Sé que Adriana también falleció un profesor allá, amigo tuyo, y seguramente otros conocidos y eso, entonces supongo que también quieres unirte a este saludo, y mi Luisa también, antes de hacer otro par de preguntas.
Bueno, sí, tienes toda la razón, César. En estos momentos hay personas que se nos van por temas de salud, hay otros que ya venían con sus procesos, digamos, avanzados, entonces pues nos están abandonando. Es triste no poder acompañarlos, es triste ver desde una pantalla su partida, es bastante doloroso, pero nuevamente es como ese llamado que nos hace Dios a reflexionar sobre y qué hicimos cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos, y vamos a esperar a que las cosas cambien. No, las cosas ya cambiaron, entonces tenemos que hacer un trabajo interno en este momento y fortalecernos. Yo les digo mucho a mis estudiantes, si yo estoy fortalecida y si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien, pero si yo no estoy fortalecida, pues me voy a convertir en esa carga para el entorno. Ahora, somos seres emocionales y tenemos derecho a tener días tristes, a tener días de euforia en estos momentos más que nada. La invitación es a que tratemos de mantener la calma, que tratemos de mantener la serenidad, a que si se nos dan episodios o picos muy altos de tristeza, de alegría, pues logremos llevarlos de la mejor manera, ¿sí? Porque ahí es donde está, digamos, como nuestro objetivo, ¿sí? Ser muy pausados y no permitirnos de pronto los excesos en estos momentos. Sabemos que, por ejemplo, hay personas que ya quisieran estar celebrando los 15 o algunas actividades especiales y nos duele no poder, poder hacer todo como lo quisiéramos en espacios normales, pero pues entendemos que la vida nos está regalando primero la oportunidad de estar aquí, ¿cierto? De respirar, de mantenernos, y segundo, pues que con lo que tenemos podamos transformarnos, reinventarnos, hacer reingeniería y hacerlo desde la parte interior para poder transmitirla hacia los demás en estas épocas.
Muchas gracias, Luisa María.
Sí, también me uno al mensaje de ustedes dos. Yo creo que, no sé, digamos, en medio de tanta dificultad debemos ser muy pacientes, debemos tener pensamientos positivos. Creo mucho en las energías, y si uno cada mañana se levanta y alimenta la mente, y uno atrae las cosas buenas, es positivo, si uno piensa que las cosas van a mejorar, todo eso va a llegar a uno. Claro, no es un momento fácil, hay personas que han tenido que sufrir las consecuencias del COVID, pero siempre hay un Dios que está con uno, hay un Dios que a uno no lo va a abandonar, por más difícil que sea la tormenta, no va a durar toda la vida. Debemos hacernos fuertes, de adentro hacia afuera, debemos encontrar cuáles son las debilidades que tenemos y alimentar esto, ya sea leyendo un libro, haciendo yoga, haciendo ejercicio. Yo creo que es un tiempo también para conocernos un poco más, para conocer qué es lo que nos puede llegar a hacer daño y cómo podemos trabajar en este tipo de cosas. Esta pandemia vino para enseñarnos mucho, para estar en familia, para acercarnos a personas que tal vez no nos podíamos acercar antes por medio de la virtualidad, y aprender a eso, que no todo se puede hacer palpando al otro, sino que también hay muchas otras herramientas para que nos podamos comunicar y al final estar convencidos de que esto, de que vamos a salir de esto, que todos vamos a salir de esto y que vendrán cosas mejor. Teníamos que pasar por esto y hay que ser fuertes.
Qué chévere, mi Luisa. Y eso que tú dices lo estamos evidenciando en este justo segundo. Si no estuviéramos en pandemia, probablemente no estábamos con Adriana Marcela en la mesa de trabajo. Probablemente estaríamos en el estudio Ni Minuto Radio con invitados de pronto aquí de Bogotá o más cercanos. No sería tan fácil seguramente hacer el ejercicio de tener una invitada de Ibagué, o los que hemos tenido de otros países, o los que tuvimos otro día en Nueva York, o el profesor de la Universidad de la Florida, o los que vienen próximamente, que les tenemos muy interesantes sorpresas a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales y demás. Adriana Marcela, Dales algunos tips a nuestros estudiantes, porfis, también.
Bueno, yo quiero contarles algo, y es porque dirán, bueno, y esto se llama tips financieros, pero hemos hablado mucho de la emocionalidad. Realmente las finanzas permean todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que todas las decisiones que tomemos redundan en temas financieros. Si quiero tener hijos, ¿qué voy a hacer para sostener a mis hijos? Si no voy a tener hijos, ¿qué voy a hacer con la plata que podría destinar para la manutención de mis hijos? Entonces, ¿voy a tener casa, carro, voy a viajar, voy a estudiar, qué voy a hacer? Si yo tengo una vida de excesos y de lujos, pues ¿cómo voy a hacer primero para garantizar esos ingresos, cierto? Pero si quiero una vida simple, entonces, bueno, y creo que esta es una época en la que nos están enseñando a volver a lo simple, a volver al interior, a la quietud, a la calma y a no dejarnos deslumbrar. En temas de mercadeo se habla muchísimo del neuromarketing, ¿cierto? De que nos dejamos llevar mucho por esas emociones, y el hecho de que ahorita no estemos viendo pues pancartas, vallas publicitarias, centros comerciales, ¿cierto? Porque aunque los vemos, no es en la misma dimensión como lo veníamos trabajando. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con esas emociones o a dónde las estamos direccionando? Entonces, pensar, por ejemplo, el hecho de que esté en la casa, y no sé si a ustedes les pasó, pero en los primeros días de pandemia la nevera cada rato se abría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en la nevera? Y entonces aprender a controlar esa ansiedad que me da de que estoy en la casa y entonces voy a estar mirando la nevera. No. ¿Cuántas comidas se deben comer al día y ya? Y tratar de mantener la calma, porque si no, la plata que estaba para el transporte que Adriana dijo que era para ahorrar, se va toda en la nevera y resulta que se desapareció y no me di cuenta en qué, ¿cierto? Entonces, si yo quiero seguir manteniendo mi régimen alimenticio, entonces, bueno, una decisión financiera es pilas, ¿qué estamos haciendo con la plata que debería estar ahorrada? Entonces, como si a mí me dijeran, Adriana, le regalamos un apartamento, una casa, ahora no va a pagar arriendo. Bueno, se supone que esa plata debería utilizarse para algo y que se vea, y no sencillamente se desapareció y no me di cuenta en qué. Entonces, por eso es tan importante presupuestar o planear los gastos, los ingresos. Si tengo esta plata, ¿qué voy a hacer con esta plata? ¿O de qué forma la reinvierto de una mejor manera? Lo otro es, ¿de qué se está muriendo la gente? Muchos por temas de depresión. Ah, bueno, ¿por qué le da uno depresión? Me da depresión porque terminé con mi pareja, por problemas familiares, porque tengo bajas las defensas. Entonces, pensar en fortalecer nuestro sistema inmunológico es hacer una inversión económica, porque si yo no me fortalezco, me enfermo, y si no me enfermo, ¿de dónde sale la plata para las pastillas, para los medicamentos, para el tratamiento médico? Entonces, en este momento, a fortalecer nuestro espíritu, nuestro ser, porque si nuevamente, si yo empiezo a dejarme llevar por la depresión, si empiezo a dejarme llevar por temas emocionales, pues ¿en qué estoy cayendo? Entonces, como todo redunda en un tema económico, la invitación es, primero, a que identifiquemos en qué estamos gastando la plata. Segundo, a que identifiquemos cuáles son esos gastos hormiga. Ah, no, es que ahorita como estoy en la casa, entonces compro helados, compro galguerías. ¿Eso es necesario? ¿En serio es necesario? Antes comprabas zapatos, bolsos, cosas así. ¿Qué estoy haciendo yo con ese dinero y de qué forma lo redirecciono para no vivir como esa vida de excesos y garantizar desde ya o mirar desde ya, como les decía, de qué se está muriendo la gente, de qué se está muriendo la población en este momento? De diabetes, de cáncer. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que reducirle al azúcar, porque el azúcar es un factor fundamental que alimenta el cáncer, ¿cierto? Porque la diabetes es también un tema que está afectando, porque la hipertensión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy alimentando yo? Y esas decisiones son financieras porque a futuro me van a traer problemas de salud. Y si yo ya tengo un patrón, ustedes ya tienen evidenciado de que mi familia están padeciendo, pues yo ya tengo que pensar en mi vejez, en mi edad adulta, y empezar a tomar decisiones desde ya y no esperar a cuando ya llegue el monstruo y convertir mis pastillas, ¿cómo es que dicen? El que mis alimentos sean mis pastillas, o mis pastillas son mis alimentos, que llega a haber un comedor lleno de N cantidad de pastillas, porque para la cantidad de cosas que se vienen encima. Entonces, hacer esa proyección financiera desde la cotidianidad es mirar qué tipo de vida estoy llevando yo, pero ¿cuál es el estilo de vida o el tipo de vida que yo quiero llevar o quiero tener a futuro? Y empezar a trabajar en eso es pensar en temas académicos, es decir, cómo me puedo fortalecer en estos momentos de pandemia en temas de inglés, en temas de comercio internacional, en temas de derecho, en lo que a mí me apasiona y a mí me gusta. En este momento hay muchísimos cursos gratuitos, online, las universidades están haciendo una oferta poderosa en muchos temas. Entonces, ¿qué de lo que me gusta puedo encontrar yo y fortalecerme en temas profesionales? Si yo necesito fortalecerme en temas espirituales, las mismas iglesias, Uniminuto, nos brinda la posibilidad de hacer retiros virtuales, de trabajar en todo este tema emocional. Luisa lo decía, las personas que están conectadas con temas de yoga, de reiki, de ángeles, están también en la misma línea de la virtualidad, entonces encontramos muchísimo material al respecto. Son temas emocionales. En temas culturales hay muchos museos abiertos, o sea, no por eso vamos a dejar de aprender, no por eso vamos a dejar de vivir, no por eso vamos a dejar de capacitarnos. Antes, si contamos con el tiempo, en vez de estar viendo solo películas, aunque también hay documentales muy interesantes, pues dedicarme ese tiempo también para mí, para pulirme yo en esos aspectos. Y nuevamente, pensar en cómo quiero vivir. Yo, y pues de pronto César me corrige, ¿cómo está el tema de la pensión a nivel país, cierto? ¿Será que nosotros nos vamos a pensionar, sí o no? Y si eso somos nosotros, ¿cómo están los que vienen atrás nuestro? Entonces, ¿qué voy a hacer desde ya para empezar a garantizar mi pensión? Que no va a ser una pensión, sino tengo que buscar un ingreso que me garantice una vejez digna, ¿cierto? Entonces, empezar a construir desde ya, empezar a cultivar desde ya, o la invitación es eso, hagamos ese diagnóstico, cómo estamos, qué necesitamos, a quiénes tenemos, y empecemos a trabajar con esas áreas de la vida. Somos como una cometa, ¿no? Está la parte espiritual, la parte de salud, la parte financiera, la parte económica y la parte de relaciones, pero nuevamente las relaciones son parte fundamental del proceso económico, porque esas relaciones son las que a nosotros nos garantizan que nuestros productos se conozcan, que nuestros productos se divulguen, que nuestros productos o servicios se compren o se vendan. Entonces, pues la invitación principal es a que identifiquemos sobre qué plataforma estamos, ¿cierto? Y ya con base en eso, entonces, identificar el panorama de los actores que nos rodean o de los aliados estratégicos que podemos tener. Y con esas herramientas y los recursos que yo tenga, recursos, entiéndase por tiempo, entiéndase por dinero, entiéndase por capacidades o habilidades, lo que yo tenga, y ponerlos a producir todos, a integrarlos.
Qué chévere, Adriana. Siempre en este momento del programa siempre digo una frase, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, más cuando estamos entre amigos, y esta mesa de trabajo, este programa, la construimos amigos con Luisa y Jairo y todas las personas que invitamos forman parte de nuestro nuevo grupo de amigos. Siempre cerramos, Luisa y Adriana, con una frase dirigida a nuestra comunidad académica. Por favor, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros administrativos, que ya estamos a punto de comenzar semestre, un saludo de bienvenida a su universidad, una bendición estar estudiando, una bendición tener trabajo como profesores, y un reto gigante que tenemos de hacer de este semestre el mejor semestre de la vida para nosotros y para nuestros muchachos. Mi Luisa, como siempre, por favor, un mensaje de esos tan especiales que les envías tú a nuestra comunidad.
Claro que sí, bueno, un saludo muy especial para todos nuestros estudiantes, de parte de los profesores de Uniminuto queremos enviarles toda nuestra buena energía, toda la fuerza y las ganas para que ingresen en este nuevo semestre académico, que tengan mucho éxito, que aprendan muchísimo, que aprovechen este tiempo de confinamiento para explotar todas sus habilidades que tengan. Y también me quiero despedir con una frase que dice que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Así que nada, chicos, mucho ánimo a ellos y a toda la gente que nos está escuchando, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, mi Luisa, muchas gracias. Adriana, tu mensaje de despedida para todos nuestros oyentes y comunidad académica.
Bueno, el mensaje es a que agradezcamos, a que pueda que las cosas estén difíciles, pero les garantizo que pueden estar peor. Entonces, agradecer, porque si estoy peleando porque hay mucho trabajo, bendito Dios que hay trabajo. Si estamos peleando porque hay calor, gracias a Dios tenemos vida, sí, gracias a Dios tenemos salud. Si tenemos siempre pensar que hay por qué agradecer a cada cosa que tengan por queja o por inconformidad, búsquenle la forma de agradecer, porque agradecer nos permite a nosotros seguir recibiendo.
Claro que sí. De nuevo, la gratitud para nuestros fieles oyentes, para todos los seguidores en redes sociales que siempre están pendientes de este programa, que nos comentan, que nos felicitan, que nos sugieren. Síganse cuidando, sigan avanzando en su proyecto de vida y tengan la certeza de que esto también pasará y que el mañana será mucho mejor para todos. Un abrazo para todos, cuídense mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.